¿Se oye bien ahí? Sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, buenos días. Antes de comenzar, quería pedirles a los niños que nos quieran acompañar al estudio dominical, si pueden pasar, por favor. Tengan cuidado con los cables de este lado, no se vayan a tropezar. También recordarles a los que tienen niños pequeños, si se llegan a poner inquietos y por favor pueden pues salir un poquito con ellos en lo que se tranquilizan y luego ya poder regresar al estudio. Bueno, pues el día de hoy quiero compartirles un poco acerca de un versículo muy conocido para nosotros, un versículo que muchos de nosotros conocemos de memoria y que Luis nos compartía que hoy no lo van a poder transmitir. Entonces, hoy vamos a platicar acerca de Juan 3:16, vamos a analizar un poquito qué es lo que dice este pasaje de la Biblia, qué es lo que Jesús nos estaba enseñando ahí. Él, esa noche estaba hablando con Nicodemo, estaba predicando el Evangelio, y él utilizó este versículo para hablarle de ciertas verdades. Entonces vamos a revisar un poquito qué nos dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. En este versículo lo he dividido en cuatro secciones. Vamos a ver cuatro partes del Evangelio que ahí se nos narran y vamos a ir analizando cada una de ellas para que podamos entender a qué se refiere cada parte de lo que Jesús mencionó ahí. Primero, vemos que hay una advertencia. Él dice que la gente se puede perder. Dice que los que no creen se pierden. Vamos a analizar un poco de qué se trata perderse. También nos habla de que Dios diseñó una forma de salvar al mundo, de salvar a las personas, de que se pierdan eternamente. Y eso es a través de su amor. Lo que nosotros tenemos que hacer para no perdernos es creer, creer en Jesucristo, creer en Él. Y por último nos habla de un destino, que es la vida eterna. Eso es lo que Él tiene preparado para aquellos que crean en Él. Entonces vamos a ver estas cuatro secciones, vamos a ir analizándolas, reforzándolas con versículos de la Biblia, viendo a qué se refiere cada parte de esto, entendiendo más Juan 3:16 y que sea una herramienta para nuestra predicación. Primero, que sea un mensaje para nosotros. Es importante que nosotros comparemos nuestras vidas contra lo que se dice ahí y que veamos cuál es nuestra posición respecto a la fe de la que se nos está hablando. Y una vez que nosotros comprendamos esto, poderlo compartir con otras personas, poderles transmitir el gozo que esto nos da y que de esta manera podemos también llevar el Evangelio. Entonces vamos a pasar a la primera sección. ¿Qué es perderse? Este es un punto muy importante cuando nosotros predicamos y en este estudio de esta mañana. Es una advertencia que nosotros escuchamos. Y que una vez que la oímos, nunca más podemos volver a decir, oye, yo no sabía. Y que si llegamos en algún momento incrédulos delante de Dios, que Él llame por nuestras vidas y que lleguemos delante de Él sin creer, no vamos a poderle decir, oye, Dios, a mí nadie me dijo. Entonces es un momento importante, ¿no? Entender que la advertencia está ahí. ¿Y a qué se refiere esta advertencia? Esta advertencia se refiere a que perderse es estar bajo la ira de Dios. Dice Juan en el versículo 3:18, Jesús estaba hablando, y dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y un poco más adelante, en Juan 3:36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El perderse es esto, permanecer bajo la ira de Dios, permanecer en una condición que no nos permite estar en la presencia de Dios disfrutando de su gloria, disfrutando de esa vida eterna, sino que permanecemos bajo la ira de Dios. Perderse implica tormento eterno, tormentos terribles. Dice en Apocalipsis 14:10, es el mismo apóstol Juan, y les dice, está hablando de una persona que se pierde, está hablando de una persona que cumple con cierta condición con respecto a los que son sellados por la bestia, y dice, él también beberá el vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Esto es perderse. Por esto Dios envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados, para que nosotros no fuéramos a este lugar. Dice también en Apocalipsis, pero los cobardes e incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos, tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esa es la condición en la que se encuentra todo el mundo. Todos nosotros nos encontramos bajo la ira de Dios en algún momento de nuestras vidas, y es hasta que nosotros creemos en el Hijo de Dios, cuando nosotros aceptamos ese regalo que Dios preparó para nosotros, que salimos de esa condición. Dice que pasamos de muerte a vida. Perderse significa estar separados de Dios por toda la eternidad. Dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 1:9, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando nosotros nos perdemos, eternamente vamos a sufrir eterna destrucción, vamos a sufrir este castigo y vamos a estar separados de la gloria de Dios. No vamos a poder ver nada de la gloria de Dios. Mientras estamos vivos, nosotros podemos ver la gloria de Dios a nuestro alrededor, en la creación, en las personas, en su amor. Podemos ver cómo se manifiesta de diferentes maneras. Pero una vez que nosotros nos perdemos, lo que nosotros vamos a ver no va a ser la gloria de Dios. Vamos a ver su ira sobre nosotros. Eso es lo que pasa cuando una persona se pierde. Y esa es la advertencia que Jesús le estaba haciendo a Nicodemo. Las personas se pueden perder. Una persona que se pierde entra en una condición que es perdición eterna y es irreversible. Dice en Mateo 25:46, y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. En Lucas 16:26 también dice, y además de todo esto, hay un gran abismo puesto entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan. Tampoco nadie puede cruzar de allá a nosotros. Ahí estaba hablando de que había dos condiciones, unos que estaban perdidos, otros que no estaban perdidos. Y dice, no hay forma de pasar de un lugar a otro. Una vez que te perdiste, es para toda la eternidad. Nosotros no podemos hacer oraciones por los que han muerto, pidiendo que Dios los saque de donde se encuentran. La oportunidad que nosotros tenemos para arrepentirnos, para colocarnos en la condición de vida eterna, es mientras estamos vivos. Una vez que hemos muerto, ya no hay paso atrás, ya no hay forma de cambiar esa condición. Es para siempre y es irreversible. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos perdemos? ¿Por qué el ser humano se encuentra constantemente bajo la condición de estar perdido delante de Dios si no es rescatado? Y la respuesta es por nuestro pecado. Nuestro pecado es lo que nos separa de Dios. Nuestro pecado es lo que nos aparta de su gloria. Dice Romanos, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. El pecado, tenemos que entender que no estamos pecando contra otra persona, no estamos pecando contra nosotros mismos, sino que realmente estamos pecando contra Dios. Dios es el ser más maravilloso, más perfecto, glorioso que existe. Tenemos que entender que al pecar estamos fallando y pecando contra Él, y que una ofensa a un ser de esta naturaleza implica un castigo de esa naturaleza. un pecado contra Dios implica un castigo eterno. Y eso es la consecuencia de nuestros pecados. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Una vez que nosotros hemos pecado, estamos separados de esa gloria de Dios y recibimos esa muerte eterna, esa segunda muerte de la que habla, merecemos ir a pagar eternamente por haber pecado contra Dios. Dice, sin embargo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdón. Ahora, esa es la condición y esa es la advertencia que está en este versículo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, entender a qué se te refiere cuando dice no se pierdan. ¿Qué pasa a los que se pierden? ¿O qué se refiere con los que se pierden? Estos son los que se pierden. Los que van a ir a pagar al infierno, los que van a ir a pasar su eternidad separados de la gloria de Dios, pasando tormentos eternos como consecuencia de haber pecado contra Dios. Pero ahora el versículo nos habla de otra parte muy importante. Dios diseñó un plan para que el hombre pudiera salir de esa condición de eterna perdición. Todos nos encontramos ahí en algún momento. Todos, por causa de nuestro pecado, nos perdemos. Estamos bajo la ira de Dios hasta que alcanzamos una condición que Él planeó. Y esa condición Él lo hizo para su gloria, para ser glorificado, para recibir honra. Y la forma en la que Él lo planeó es a través de su amor. Nosotros podemos hablar de muchas cosas acerca de este maravilloso Dios que tenemos, de su gloria, de su justicia, de su ira, de su eterno poder, pero también siempre debemos acordarnos de hablar de su amor, porque Dios es amor. En este versículo que nosotros estamos estudiando, lo primero que tenemos que ver es que hay un Dios. Jesucristo le estaba enseñando a Nicodemo y le dijo, de tal manera amo Dios. Jesús le estaba enseñando a Nicodemo, hay un Dios, Dios existe. Y a lo largo de toda su vida, Dios fue la realidad más grande para Jesucristo. Todo lo que Él hacía era para agradar a Dios, todo lo que Él hizo era para estar en comunión con su Padre, para manifestar su poder, manifestar sus obras en obediencia a Él. Y eso nos debe dar a nosotros seguridad de que Dios existe. Jesús es la persona más calificada para enseñarnos de que existe Dios. Tal vez podamos oír a teólogos, filósofos, amigos, predicadores, muchísimas personas que nos hablen acerca de Dios, pero nadie tiene la autoridad como Jesucristo para enseñarnos y decirnos, hay un Dios. Y si Él nos dijo que hay un Dios, nosotros podemos confiar que hay un Dios. Después este versículo nos enseña que ese Dios tiene un hijo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo. Entonces, este Dios todopoderoso tiene un hijo. Y esto es algo impresionante. Y ese hijo de Dios dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Hijo de Dios es Dios mismo. Este Hijo de Dios existe desde el principio. Este Hijo de Dios dice que es el unigénito Hijo de Dios, es su único Hijo. La Biblia habla que los ángeles son sus hijos, sin embargo los ángeles son criaturas de Dios. Los creyentes también nos describe como hijos de Dios. Pero nosotros somos hijos de Dios por adopción. Jesucristo es su único hijo, es su unigénito hijo. Él es el único que cumple esa condición y es el tesoro más grande que Dios tiene. Y Él estuvo dispuesto a entregar a ese hijo por amor. Entonces, entender que ese Dios, aparte de todas las características que hemos estudiado de Él, Él es amor. Dice Primera de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Nunca se nos olvide esto. Dios es justo, Dios tiene ira, Dios es santo, 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 pero también Dios es amor. Y Dios ama. Y ama de una manera que no podemos imaginar ni entender, y que solamente a través de la fe que Él nos da podemos creer. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nadie de forma natural tiene amor por Dios. Nadie de forma natural se acerca a Dios. Necesitamos que Él haga un trabajo, un milagro en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas, para que nosotros podamos amarlo a Él. Y podemos amarlo a Él porque Él nos amó primero. Y el amor que Dios tuvo por el mundo, el diseño que Él preparó, Él lo llevó a entregar a su Hijo. Y lo entregó no para que viniera nada más a platicar, a enseñarnos, a mostrarnos cómo vivir. Lo entregó a muerte. Lo entregó a separación de Él. Lo entregó a ser rechazado. Dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y Él venía a eso, a ser rechazado y a morir, porque era el diseño que Dios tenía preparado para nuestra salvación. Era el trabajo que Dios le encargó a su Hijo y era el único que podía cumplir con este trabajo, de vivir una vida perfecta, una vida sin pecado delante de Dios, delante de los hombres, y morir en la cruz para pagar por nosotros. Y dice Jesús, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Jesús vino a salvarnos, vino a entregar su vida por nosotros, pero vino a darle gloria a Dios. Vino a glorificar a su Padre a través de esa obra maravillosa de salvación y para que nosotros pudiéramos vivir en la eternidad glorificando a Dios. Tener una comunión con Él eternamente. Él vino a glorificar a Dios. Es parte del plan, es parte del diseño que Dios tenía, es parte de ese amor por nosotros. Este amor que Dios tiene, dice que es un amor por el mundo, un amor por los pecadores, un amor por gente como nosotros que no merece ser amada. Nosotros no merecemos el amor de Dios porque hemos pecado contra Él. Desde que tenemos conciencia, desde que somos pequeños nos rebelamos, somos desobedientes, mentimos, hacemos cosas que van en contra de Dios. Y cada día, conforme vamos creciendo, hacemos pecados más grandes y estamos más apartados de la gloria de Dios cada vez. Y sin embargo, en esa condición Dios nos amó, dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser salvos. Pero desde el momento en que nacimos, empezamos a vivir nuestra vida y comenzamos a pecar. Nos separamos de Dios y cumplimos esa condición de separación de Dios y estamos bajo su ira. Y hasta el momento en que Dios nos rescata, pasamos a ser sus hijos. Mientras no somos sus hijos, estamos separados de Él. Es hasta que Él nos adopta, hasta que Él pone su espíritu dentro de nosotros, cuando pasamos a ser hijos de Dios. Mientras no, mientras estamos en esa condición de perdición. Y por eso tenemos que entender esto para poder amar a Dios. No es que desde la eternidad hemos sido salvos. No. Él nos predestinó para ser salvos, pero también escogió un momento en nuestras vidas para salvarnos. Y a partir de ese, antes de ese momento estábamos perdidos como cualquier otro. Y entender que Dios nos salva en el momento en que creemos y que debemos de agradecerle que nos rescató de un lugar terrible. Vimos qué es lo que pasa con los que se pierden. Ahí íbamos cada uno de nosotros. Por nuestro pecado, ahí íbamos caminando. Pero Dios nos sacó de ahí. Y desde antes de la fundación del mundo nos preparó para rescatarnos en algún momento. Pero nosotros íbamos caminando para allá. Y este pago que Jesús hizo en la cruz es para todo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Es para el mundo. Es una realidad. Dice, para que cualquiera, todo aquel que en Él cree, no se pierda. Está abierto para todos. Todos pueden creer. Cualquier persona que tú salgas y te encuentres en la calle le puedes decir esto y es verdad. Tú le puedes decir, si tú crees, Dios te va a salvar. Un poco más adelante vamos a hablar de la fe. Pero es cierto esto. Nosotros podemos salir a decirles, si tú crees en Jesucristo, si tú crees en su salvación, si tú te arrepientes de tus pecados, Dios te salva. Dios te puede salvar. Dios te va a sacar de ahí. Tenemos que aprender a voltear a Jesús y entender En 1 Juan 3:16 dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. El amor de Dios se refleja en que Él entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. El amor de Dios no está en nuestra cuenta de banco, no está en nuestra salud, no está en dónde vivimos o cómo vivimos, sino que su amor se manifestó en que Él entregó a su Hijo por nosotros. Y ese es el amor más grande que Él puede tener. No pudo haber hecho nada más grande por nosotros que habernos rescatado de la condición de perdición en la que nos encontrábamos, y lo hizo a través de entregar el tesoro más grande que Él tiene, su Hijo unigénito, Dios mismo. Y ese es su amor. Podemos vivir en una enfermedad terminal, podemos vivir con dolor en nuestras vidas, podemos vivir en una prisión, podemos vivir en tantos lugares, pero el amor de Dios se manifiesta en que Él entregó a su Hijo por nosotros. Y eso es lo importante, que en la eternidad vamos a estar junto a Él. No importa en qué condición te encuentras ahora, no importa cuál sea tu situación, no importa el dolor por el cual estás pasando. Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo para que en la eternidad estemos con Él. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder alcanzar esta salvación? Dios dice que tenemos que creer. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es el eslabón entre tú y el amor de Dios. No hay rescate si no hay fe. Aunque el pago está hecho, si nosotros no creemos, si nosotros no lo apropiamos, vamos a terminar en el infierno. Vamos a terminar separados de Dios por toda la eternidad. Entonces es importante entender que la salvación viene por fe. No es por obras, no es por cómo te estés portando, no es por qué estés haciendo, sino es por fe. La condición que le puso a Nicodemo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Las obras son una consecuencia de que hemos creído en Dios, pero no es la condición que necesitamos cumplir para ser salvos. Perdón. La fe es entonces este eslabón entre el amor de Dios y nosotros. Y entender que la fe es una condición continua, no es una acción que hayamos hecho en algún momento de nuestra vida y que eso nos haya salvado. No es que alguien te haya predicado un día, que tú creíste, oraste, y que como ya oraste ya eres salvo. La fe no es así. La fe es una condición continua. El creyente vive creyendo. Nosotros vivimos el tiempo en el que se encuentra el verbo, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es un presente continuo, es un presente que implica que es una acción que no termina. Va continuando, y la fe así es. No se trata de que un día creí y ya soy salvo. Tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir en esa vida de fe a lo largo de cada uno de nuestros días para manifestar que tenemos esa salvación. La fe es continua. Dice, pero en Juan 20:31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Tenemos que creer, seguir creyendo y continuamente vivir en esa fe. Cristo es el objetivo, pues Él es el que nos dio el Padre. A través de Él es como nosotros podemos ser salvos. Es a través de Jesucristo. Dice Juan 5:24, Jesús le dice, en verdad digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Aquí está hablando de que tenemos que creer en el Padre. En este otro versículo habla, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En el 5:24 nos habla de que la vida eterna está por creer en el Padre. En 3:36 nos dice que la vida eterna está por creer en el Hijo. Y en este 12:44 nos explica que creer en uno es creer en el otro. Jesús exclamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Entonces creer en Jesucristo es creer en Dios, en el plan que Él tiene desde la eternidad para salvarnos. Creer en lo que Él hizo, en su amor, que entregó a Jesucristo para que nosotros podamos tener vida eterna. Creer no es simplemente algo que suceda en nuestras mentes, no es algo racional que digamos que una vez que ya entendí, ya creo, decir yo creo, sino que realmente cuando tú crees, esto produce satisfacción en ti, esto te lleva a gozarte en Dios, esto te lleva a poner toda tu confianza en Él y que no importando la situación en la que tú estés, tienes gozo en Jesucristo, en lo que Él ya hizo por ti. Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Nosotros podemos acercarnos a Él buscando satisfacción para nuestras almas. Todos los anhelos que tenemos en nuestro corazón, Él los puede saciar y llenarnos de gozo, llenarnos de paz, llenarnos de la seguridad de la vida eterna y tener descanso por completo en Él, independientemente de la condición en la que nos encontremos. Puede ser una condición de gozo, una condición de pena, de dolor, pero nuestro gozo más profundo es en Jesucristo y Él lo satisface. Y esto es lo que produce la fe. No es simplemente decir, sí, sí creo, porque dice que también los demonios creen y tiemblan. Entonces no se trata nada más de decir creo en Él, sino realmente que nuestra fe sea tal que podamos descansar en Él de una forma que estemos gozándonos en Él. Les dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Él no quiere que tengamos aflicciones en nuestro corazón, quiere que descansemos en Él, quiere que pongamos nuestra confianza en Él y saber que pase lo que pase, vamos a estar en la eternidad junto a Dios. Y esa es la fe que nos va a salvar, esa es la fe que nos da gozo en nuestras vidas ahora, es la fe que nos permite disfrutar de Dios y es lo que realmente hace la separación entre los que se van a perder y los que van a llegar a la eternidad junto a Dios. La fe, como les decía hace rato, es una obra de Dios. Es algo que Dios produce. No es algo que depende del ser humano, no es algo que nosotros podemos obtener por nosotros mismos. De manera natural, el ser humano está ciego a las cosas espirituales. El ser humano no puede ver a Dios, no puede acercarse a Dios, no puede creer en Él. Dice Juan 6:44, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Si Dios no te lleva a Jesucristo, tú no puedes ir por ti mismo. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no lo trae. Es una obra de Dios. La fe es algo que Dios hace, es algo que Dios produce en el corazón de cada persona y Él es el único que puede llevarnos a Jesucristo. Ningún ser humano por su capacidad, por su propia iniciativa va a llegar a Dios. Es Dios el que lo va a hacer. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Otra vez está diciendo, el que lo da es el Padre. Dice, el que a mí viene, yo no lo voy a echar fuera. Los que Dios ya salvó desde la eternidad van a llegar a Jesucristo porque Dios los va a llevar a Jesucristo y van a creer. Y Jesucristo dice, no los va a rechazar. Y van a tener vida eterna. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. El ser humano, dice la Biblia, que aborrece la luz porque sus obras son malas. Nosotros vivimos en pecado, vivimos haciendo lo malo, vivimos separados de Dios. Y si Dios no produce un cambio en nuestros corazones, en nuestras mentes, no nos vamos a querer acercar a Él, porque aborrecemos la luz y Dios es luz. Entonces Dios es el que tiene que hacer el milagro de la salvación en nuestras vidas para llevarnos a Jesucristo y que podamos creer en Él y que podamos ser transformados por Él. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿qué es la vida eterna? Tenemos que entender que la vida eterna está en Jesucristo. La vida eterna está en el Hijo de Dios. La vida eterna la podemos encontrar únicamente en Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando vino ese Verbo de Dios, cuando Jesucristo se hizo hombre, Él vino a alumbrar, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él vino a darnos vida. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la vida. Él es la vida eterna. Él es el que vino a darse por nosotros. En Él únicamente podemos encontrarla. Dice, no hay otra forma de llegar a la vida eterna si no es a través de Jesucristo. La vida eterna es la palabra de Dios, la palabra que Jesús habla, lo que Él nos enseñó, la palabra que nos ha dejado. Pedro le dijo a Jesús, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 1.4 y Juan 14.6. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La Biblia nos enseña que la fe viene por oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a producir cambio en el corazón de las personas. Nosotros podemos hablarles las palabras más bonitas, pero si no está la palabra de Dios, no hay transformación, no hay vida eterna. Cuando salgamos a compartir el Evangelio con otras personas, tenemos que asegurarnos de llevarles la Biblia, de llevarles lo que Dios dice. Nuestro mensaje puede sonar bien, puede ser convincente, pero finalmente nuestras palabras no tienen vida eterna. Lo que tiene vida eterna es la palabra de Dios. Y Dios es el que va a traer a las personas a Jesucristo, como lo vimos. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ahora, la vida eterna no es algo por lo que vamos a estar esperando. La vida eterna es algo que tenemos desde el momento en que creemos en Él. Dice Jesús, en verdad os digo, el que oye, oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Nosotros no tenemos que esperar a que estemos muertos para tener vida eterna. La vida eterna la tenemos desde el momento en que creemos en Jesucristo. Ahorita vamos a ver qué es la vida eterna. Vamos a ver cómo en ese momento nosotros tenemos vida eterna. Pero no es algo por lo que tenemos que estar esperando o pedirle, Dios, dame vida eterna. Ya la tenemos. Cuando tú creíste en Jesús, cuando tú aceptaste ese pago que Él hizo, Dios te transformó y te puso vida eterna en ti. Y dice, ya no vas a ir a condenación. Has pasado de muerte a vida y la vida eterna está en ti. Sí. Juan 5:24. Es Juan 6:44 y 6:68. Ahora, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es una relación personal con Dios. Jesucristo mismo nos definió qué era la vida eterna. Él nos enseñó qué era esa vida que ahora podemos experimentar o que estamos experimentando si hemos creído. Jesús les dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es una relación personal íntima con Dios. Si tú estás experimentando esa relación con Dios hoy, tú ya tienes vida eterna, y esa es la vida eterna. Y en la eternidad vamos a tener oportunidad de continuar con esta relación de una manera mucho más intensa que lo que tenemos ahora, porque vamos a estar en la presencia de Dios, vamos a estar viendo a Jesucristo, vamos a tener nuestros cuerpos glorificados, vamos a vivir sin ese pecado que nos separa de Dios. Entonces, es parte de esa vida eterna, pero ya la tenemos. Esa relación con Dios es nuestra ahora, si es que hemos creído en Él. La vida eterna no se interrumpe con la muerte. La vida eterna continúa. Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Son versículos impresionantes, ¿no? Todo el que muera vivirá si es que hemos creído en Él. Los que han dejado esta vida y han creído en Jesucristo están vivos, no están muertos, están vivos. Y cuando nosotros partamos de aquí, no moriremos, seguiremos vivos y seguiremos en esa relación con Dios por toda la eternidad. Ese es el destino que Dios preparó para nosotros, la vida eterna. Dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Jesucristo es la resurrección, Él es la vida, Él es el que nos va a levantar una vez que estemos muertos. Porque dice que no moriremos, vamos a continuar viviendo en esa relación con Dios. ahí es parte de la respuesta de por qué existe la eternidad. ¿Por qué la eternidad dura tanto? Al preparar esta predicación, estaba leyendo un ejemplo que alguien ponía para ilustrar la eternidad. Dice, nosotros no entendemos lo que es la eternidad. Dice, les voy a poner un ejemplo. Se imaginen que hay un pajarito que va a la playa, que agarra un granito de arena y que lo lleva a una planicie. Y cada 1000 años el pajarito hace el mismo viaje, va a la playa y regresa a la planicie. Y cada 1000 años regresa otra vez y lleva otro granito. Si cuando el montón de granitos de arena tenga la altura del monte Everest, la eternidad va empezando. Entonces es algo que no alcanzamos a entender. Pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué esa eternidad? Porque el amor de Dios es inmenso. Y cada día que pase nosotros vamos a entender más del amor de Dios. Y nunca vamos a alcanzar a entender todo el amor de Dios porque es infinito. La gloria de Dios es infinita y cada día vamos a conocer más de su gloria de Dios. Y vamos a necesitar esa eternidad para poder conocer a nuestro Dios. Y tener esa relación con Él por toda la eternidad y seguir experimentando esa vida eterna en presencia de Dios, en presencia de Jesucristo, en presencia de nuestros hermanos que han creído, disfrutando de esa relación personal con Dios, libres del pecado que ahora nos atormenta. Una relación que realmente anhelamos, como decía hace rato la canción de Cara a Cara, ¿no? O sea, queremos estar en su presencia. Y es lo que Dios tiene preparados para nosotros, esa vida eterna en una relación personal íntima con Él. Entonces, regresando un poquito a lo que vimos al principio, el resumen es de Juan 3:16, encontramos que hay una advertencia que nos podemos perder. Ya vimos lo que significa perderse. Dios tiene un plan para evitar que nos perdamos y ese es un plan que Él diseñó en su amor y que es a través de creer en Jesucristo. Y que si creemos en Él vamos a tener esa vida eterna, es lo que Él preparó para los que creen en Él. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí están esas cuatro partes, ¿no? La vida eterna, el perderse, el creer, Dios, su amor. Entonces, este versículo es un resumen precioso del Evangelio que nos ayuda mucho a entenderlo para poder compartirlo con otras personas, predicarlo y aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿tú tienes vida eterna? ¿Cómo está tu condición delante de Dios? ¿Permaneces bajo la ira de Dios o ahora tú tienes vida eterna en su nombre? ¿Has creído en Él? ¿Tú estás experimentando esa relación personal con Dios, con Jesucristo? Tenemos que meditar en ello. Y una vez que estemos seguros que hemos sido salvos, vivir agradecidos por lo que Él ha hecho. Vivir diciendo, Dios, tú me rescataste de esa perdición eterna, de ese vivir en tormento eterno por amor, porque yo no me merecía ser salvado, yo nunca he hecho nada que te agrade, toda mi vida he pecado contra ti, he hecho cosas abominables en contra de ti, y sin embargo, de tal manera amaste, y ese de tal manera no se refiere a cantidad, sino se refiere a la forma, Él nos amó de tal manera que entregó a su Hijo a pagar por nuestros pecados, por mis pecados, para que yo pudiera heredar la vida eterna en Jesucristo. Y la vida eterna está en su Hijo. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a terminar con una oración, nuestro estudio del día de hoy. Y pues pedirle a Dios que haga esto una realidad en cada uno de nosotros, que lo vivamos y que podamos compartirlo con otras personas. Óscar Alcántar. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta tarde que nos has permitido estar aquí reunidos. Gracias por Juan 3:16, Señor. Gracias por este mensaje precioso que tú nos has dejado. Este mensaje de tu amor, Señor. Porque nos has amado de tal manera que entregaste tu más precioso tesoro, Señor, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna junto a ti. Saber que tú eres el que salva, Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer porque te aborrecemos, Padre, y si tú no nos cambias, seguiríamos aborreciéndote, Señor. Gracias por tu salvación. Te pedimos, Padre, que tú nos lleves a estar seguros de esta salvación, Señor, que nos lleves a meditar a cada uno de nosotros. Y si hay alguno entre los que estamos aquí que aún no sea salvo, Padre, te pedimos que tú hagas el milagro de poner la fe para creer y ver a Jesucristo, Señor, y obtener esta salvación. Padre, pues te pedimos también que tú nos des amor por las personas por las que tú moriste, para que podamos llevar tu evangelio al mundo como tú nos lo has pedido, Señor, y compartir esta salvación tan grande que tú has dejado, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos que tú nos transformes y que tú nos lleves a meditar y a agradecerte y a tener esta relación diaria contigo, íntima y personal, Señor Dios. Y pues también recordándote por Óscar, por su salvación, Padre, para que toque su vida, para que tú hagas lo que sea necesario, Padre, para llevarlo al conocimiento de la verdad. Gracias, Dios. Te pedimos que tú nos bendigas en este día, en el resto de esta tarde, y que sigas trabajando en cada uno de nosotros, Padre. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús y para tu gloria, Padre.